combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las asechanzas del demonio. Mándale, Señor, que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la paz de la tierra.
Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Te pedimos por aquellas personas que nos han solicitado una oración de intercesión, para que el Señor les conceda lo que necesitan conforme a tu voluntad. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre
de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O lo hacemos completo como un exorcismo personal por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues nuevamente, antes de iniciar con nuestra meditación sobre en torno a la palabra de la liturgia del día de ayer, les extiendo la invitación para el próximo retiro, que a partir del día de hoy estamos a 2 meses, ¿verdad? Estamos con el tiempo corto, para que los que vayan o hayan pensado asistir, es entre el día 3 y 5 de octubre, ¿verdad? Para que lo consideren, ahí lo tengan en mente, si es voluntad de Dios que nos acompañen y persistan. El día de hoy, fíjense bien, Jesús propone una parábola. ¿Para qué Jesús propone parábolas? ¿Para qué las propone?
Para enseñar.
Pero muchas veces se lo plantean sus discípulos a la inversa. ¿Por qué les hablas en parábolas? Y Jesús les dice, porque a ustedes que son discípulos les toca conocer los secretos del reino, pero a ellos no, para que se cumpla lo que dice la Escritura. A los que ven no vean y los que oyen no entiendan, porque no quieren que yo los salve, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, la propuesta de las parábolas, lo hemos visto muchas veces, es una manera de poder plantear una idea fundamental sin que ocasione una medida de rechazo o de respuesta inmediata. Solamente el que medita la palabra de Dios, el que medita la palabra, la meditación, la parábola, lo que el Señor les propone, solamente ellos pueden entrar en esa dinámica. Solamente el que le dedica tiempo. ¿Se acuerdan? Marta y María. ¿Por qué María se lleva la mejor parte? Estaba mal todo lo que estaba haciendo Marta. Pero ¿por qué María se lleva la mejor parte? Sí, hay una herencia de por medio que es revelada en Cristo Jesús. Y dentro de nuestras muchas obligaciones y de nuestras muchas responsabilidades, de nuestras muchas actividades, María se lleva la mejor parte. Y por si hay controversia en el futuro, Jesús todavía lo candadea, lo aclara. Y nadie se la quitará. La mejor parte, estar a los pies del Maestro. La mejor propuesta de una mamá, quiero que mis hijos se siente uno a la derecha y el otro a la izquierda cuando estés en tu reino. Mejor propuesta no puede haber. Señor, acuérdate de mí, le dijo el buen ladrón, cuando estés en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo, a mi lado. ¡Qué maravilla! Ahora, las propuestas, las parábolas, las metáforas, las predicaciones de Jesús conllevan necesariamente como respuesta nuestra la meditación. Si no hay una meditación, no hubo tiempo. Es como una persona, vamos a suponer. Digo, no tengo nada en contra de los clubes de libros, ni mucho menos, ¿verdad? Hay personas devoradoras de libros. Pero siempre me ha parecido, a mí en lo personal, de mal gusto terminar un libro el día de hoy y empezar otro mañana. Pareciera que no me doy tiempo. Es como el que acaba de terminar el plato fuerte en una cena suculenta y a los 5 segundos ya se devoró el postre. Pareciera que no le damos tiempo al gusto de saborear, de paladear, de asimilar. Inclusive hay algunas cocinas elegantes que plantean la forma de comer por tiempos, ¿verdad? Llegas a un restaurante y dices, te voy a ir sirviendo ¿cómo? Por tiempos, ¿verdad? Te traigo algo para que comiences, para que empieces a degustarlo, te traigo otro platillo, uno más fuerte, luego te cambio la dinámica, te voy, subo de nivel y luego te calmo, ¿verdad? Señor quiere eso. El que quiera ser su discípulo necesita sentarse a los pies. No hay manera de ser discípulo de Jesús si no nos vamos a sentar con Él. No hay manera. Discípulos a prisas, correteados, estresados, porque queremos hacer muchas cosas, ya nos han pasado a todos. No logramos nada. La madre Teresa de Calcuta tiene un testimonio bellísimo, ya lo he comentado muchas veces. Era una mujer que ella venía todo el día después de que deja el convento y se dedica a servir a los más pobres en Calcuta. Y todo el día está corriendo, trabaja 16 horas al día, 18 horas al día. Está agotada. Y su casero le dice, así no va a lograr nada, madre. Y el Señor en la oración le dice, si no estás conmigo una hora al día, todo lo que hagas no va a servir de nada. A completo con la frase del Señor Jesús, sin mí nada pueden hacer. Cuando alguien de repente nos dice, oye, pero tienes tanto tiempo en tu apostolado, qué barbaridad, qué perseverancia. La verdad yo lo escucho con una palabra completamente extraña. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Tiene que ver solo con la gracia de Dios que nos permite un lugar para estar sentados en torno a su palabra. Y lo más dramático de todo, porque el Señor Jesús mandó 3 cosas nomás, fundamentalmente 3 cosas que hacer en su iglesia. Prediquen la buena nueva, expulsen a los demonios, sanen a los enfermos. Esas son las 3 cosas fundamentales. No nos mandó reorganizar apostolados, claro, la sofisticación de la vida lo fue planteando así, pero qué dramático, porque en los últimos 20 o 30 años, no es cierto. Los últimos 5 años, 10 años, las principales instituciones religiosas, de apostolado, de obra social, institucionalizadas dentro de la iglesia, han sido muy perseguidas y muy golpeadas. Muchas con mucha razón, muchas han dado motivo de escándalo, pero pareciera que la estructura es la que pone en evidencia, ¿verdad? A lo mejor algo que hemos perdido mucho tiempo. Y vuelvo a citar a la madre Teresa de Calcuta, vale la pena. Yo no la he vuelto a encontrar, la película original no la he vuelto a ver, ojalá si por ahí alguien se la encuentra, me mande el link, donde la madre está muy preocupada por toda la infraestructura, la sofisticación, los procesos, la administración de los recursos. Antes nos batallaban por eso. Y tienen a un macrogerente sentado en Nueva York, en un corporativo de no sé cuántos pisos, y aquel hombre pues es un CEO de alto nivel, ganando, no me acuerdo cuánto ganaba, como $300,000 anuales, y tiene la viejita ahí pues sentada, ¿no? Una madrecita, ¿sí? Más o menos así, ¿verdad? Sentada la madre, madrecita, pues madre. Y rájatela, lo interrumpe y tiene una botellita de agua muy, muy, muy nombrada en Estados Unidos. Y dice, ¿cuánto vale esto? Y el tipo así la voltea a ver como diciendo, ¿qué está usted haciendo sentada aquí, madre? Usted no sabe nada de esto. Y creo que él le comenta, pues no tengo ni idea, $3, $5, $8 la botellita. Y dice, con esto mantengo un niño al mes en la India. Se levanta y dice, a partir de hoy queda completamente desbaratada toda la infraestructura. Vámonos. No necesitamos una organización para que esté cachándolos. Porque ahora llegaba a los monasterios. No se dice monasterios, a las...
conventos.
A los conventos. Y los encontraba forrados de madera, de cedro, llenos de alfombra. ¿No? Está muy bonito el testimonio, vale la pena verlo. Es una santa de nuestros tiempos. Levantando alfombras y todo para afuera. Todo. Y otra vez a fregar pisos. ¿Y por qué fregar pisos? Por fregar. ¿Por qué?
Porque
Porque las comodidades, las riquezas, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, tienen el encantador, la encantadora forma de adormecer la conciencia. ¿Qué te parece si proclamas tú la palabra? ¿Sí?
Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿Qué haré porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: Ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Este tema pone nervioso a mucha gente, ¿sabían ustedes? ¿Sí o no? ¿Sí sabían? El dinero pone nervioso a la gente. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no tiene dinero la gente. O porque tiene dinero y piensas que estás hablando en contra de su dinero. Para Jesús el tema del dinero era importante, fue importante. Piénsenlo bien. Porque yo traigo como 25 citas bíblicas en las que sí fue el tema. ¿Verdad? ¿El pueblo de Israel vivía bien o vivía mal? ¿Con dinero o sin dinero? ¿Cuál es la prioridad que el Señor menciona muchas veces en torno a sus recorridos? Que su atención estaba muy centrada en ¿quiénes? Los pobres. ¿Por qué los pobres? ¿Por qué? Porque los pobres están muy necesitados y muy desprovistos de lo fundamental. Este evangelio no va a hablar de lo fundamental de la riqueza. No va a hablar en contra de la riqueza. Va a hablar de cuando la riqueza pierde su papel, su proporción. Vamos a encaminarnos a eso, ¿está bien? Y es importante que todos meditemos en esto. Porque aquel que gana dinero, aquel que trabaja, aquel que se esfuerza, aquel que ahorra, aquel que planea, aquel que cumple algunas metas en este campo, que le da a sus hijos lo mejor que puede, los forma, los educa, ¿está haciendo la voluntad de Dios? Sí, claro que sí. Pero la línea es muy delgada en que se pierda el uso apropiado del dinero. Y por eso quiero que nos sentemos a los pies del Maestro, ¿verdad?, de su palabra, y entremos en esta dinámica. Quisiera hacer algunas observaciones. La primera: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Está en Mateo, ¿se acuerdan? Capítulo 6, versículo 21. ¿Qué quiere decir eso? Que la riqueza es capaz de seducir el corazón. Y es muy delicado. ¿Quién puede seducir el corazón de un hombre? El dinero, una mujer. ¿Qué más? El poder. ¿Qué más? ¿Perdón? Ok, la fama. Está bien. Sí, cómo no. Sí, entra. Si se fijan que no hay una lista de 10 cosas que puedan seducir el corazón del ser humano. Son muy poquitas. Entonces, ¿es delicado? Sí. El uso de la riqueza es delicado. ¿Qué dice el texto de la Escritura el día de hoy? Empieza con un problema concreto y luego va a pasar a una metáfora. Hay un problema concreto. Viene un hijo de un padre difunto que no recibió herencia. Normalmente la herencia la recibe el hermano mayor, y el hermano mayor emplea a todos y las distribuye como un segundo padre. Y había injusticias de toda índole, como en todos lados, ¿verdad? Viene uno y le plantea a Jesús que mi hermano mayor comparta la herencia conmigo. Y Jesús habla en contra de la avaricia. Pregunta, ¿del hermano mayor o del hermano menor que no recibió?
De los dos,
¿verdad? El hermano mayor debería darle una certeza, una seguridad al que no recibió nada, de que sigue viviendo de la herencia paterna. Entonces el hermano mayor evidentemente estaba dejando claro que había un problema en su avaricia. Lo quería todo para sí mismo. Y el hermano menor está sumamente ofuscado porque no recibió la herencia y lo hacía anhelarla. Uno la tiene, no la anhela. Uno la tiene, pero no hace un uso apropiado. El otro no la tiene y no hace un uso apropiado. El que tiene o el que no tiene puede pecar de lo mismo, de hacer del dinero, de la riqueza, un ídolo. La avaricia es el pecado fundamental de aquellos que hemos puesto al dinero como aquel para quien vivimos y para quien trabajamos. Y esto es muy delicado, porque yo me atrevo a pensar que nos ha pasado tarde que temprano, en alguna etapa de la vida más fuerte que otra, pero a todos. Es más, el mundo está en pleito por dinero. Vean nomás la dinámica comercial que hay ahorita tan incierta, ¿verdad? En nuestro contexto político económico, que si los aranceles van, que si van, que vienen, qué pasa con las ventas por fuera de los petróleos. Pareciera que en medio de un caos de violencia y de escenarios tan dramáticos como los que viven muchos países, ¿no? España, Francia, Alemania se están ahogando por la presencia islámica, ¿verdad? Todo lo que ha implicado, hay barrios, estaba leyendo algunas noticias muy específicas de fuentes muy confiables, hay barrios donde no puedes entrar ya en Alemania porque están custodiados por gente, por puros musulmanes. O sea, se han ido apropiando los lugares, y pese a las muchas denuncias, ¿verdad? Siguen los políticos en su línea cada quien. Nuestro país igual, no es la excepción. Nos preocupan las reformas electorales cuando nos olvidamos de lo que dramáticamente está sujeto todo nuestro país. Hay 5 gobernadores que enfrentan actualmente una querella en el Tribunal Europeo, en la Fiscalía de Estados Unidos, y uno dice, ¿y qué va a pasar? Nada, como no pasa nada, en todos los países sufrimos, claro, de muy diferentes maneras, la enorme deshonestidad y corrupción de la mayoría de los líderes que nos dirigen. ¿Y es la primera vez que pasa? No, tampoco, ha pasado tristemente siempre. Y así como a los pobres siempre los tendrán, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo eso? ¿Cuándo lo dijo, Vito? ¿Te acuerdas? Cuando vertieron sobre él, María vertió sobre él aquella perfume de nardo muy caro en la casa de Simón el leproso. De la misma manera, la corrupción siempre va a estar con nosotros, la deshonestidad, el pecado, el acecho demoníaco siempre va a estar. Pero somos nosotros los que estamos sentados a los pies del Maestro y tenemos que descubrir, porque si es algo que trae a tema Jesús, es porque es un tema relevante. Cuando habla de los fariseos y el dinero, ¿qué dice Jesús? Dice, cuídense de la levadura de los fariseos, hagan lo que dicen ellos, pero no imiten sus obras, porque se echan sobre los bienes de las viudas. Y bajo pretexto de largos rezos, ¿verdad? No les gusta más que el dinero. Cuando debería decirse de estos líderes que lo principal es hacer la voluntad de Dios y que el pueblo se salve. Y nos ha pasado en nuestros tiempos también, ¿verdad? La cantidad de grandes prelados y de grandes personajes de iglesia. Uy, en el mundo protestante esto es una locura, ¿verdad? La riqueza que manejan los pastores protestantes. Yo recuerdo cuando era joven, había un pastor protestante que creo que como a muchos los han metido a la cárcel, ¿verdad? Porque tenía un Rolls Royce para cada día del año en su colección personal. Y como eso, pues ahorita ya es muy común, acuérdense, pues que cada quien traiga su jet, 2 jetitos, sus casas de 15, 20 millones de dólares en la joya. ¿Eso querría Jesús? ¿Eso querría Jesús que se hiciera con su ministerio? ¿Que se convirtiera en un acúmulo de riqueza? Ya les he platicado de un ejemplo que pasó hace muchísimos años, en los años 80, pero a mí me llamó mucho la atención. Un sacerdote amigo mío lo pusieron a cargo en su congregación de las vocaciones. Y estaba en Puebla, la casa matriz, y él fue a ver cómo estaba la casa y se encontró con una habitación con 35 colchones todos manchados, sucios, llenos de hoyos, una cosa espantosa. Decía él, oye, pues ¿quién va a querer venir? Pues los tiempos han cambiado, los jóvenes de los 80, ¿no? No van a querer entrar aquí. Ve cómo están las cosas. Y pidió un presupuesto. Yo soy medio numérico y se me quedan grabadas las frases, ¿no? Pidió, en aquel entonces todavía hablábamos de millones de pesos, así que no los voy a enredar mucho. 35 mil pesos para modificar todo. No se los autorizaron. Y recuerdo, porque fue la crisis de los 80, los que recuerdan la crisis de la bolsa en los 80, su comunidad perdió 850 mil, ¿verdad? Ese año, por pérdidas financieras. Entonces, volvemos a lo mismo, es exactamente el mismo ejemplo. O sea, ¿para qué usamos el dinero? ¿Para qué es el dinero? Jesús hace la prevención. La premisa es, ¿verdad? Eviten. Evitar no significa que no te pueda pasar. Pero cuando menos si está en la intención, evitar toda clase de avaricia. Porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posean. Y les voy a poner un ejemplo. Padre pobre, hijo rico o trabajador, nieto. ¿Sí han oído esa escala de funcionamiento, de trabajo? La primera generación se esfuerza mucho, la segunda generación lo consolida y lo crece, la tercera generación lo derrocha. Cantidad de gente que nosotros conocemos de muy alto nivel económico sumida en tristísimas depresiones, angustias, tratamientos psiquiátricos, soledades, tristezas, porque la vida del hombre, la vida del ser humano no depende de cuánto hay. Sí es cierto que las penas con pan son menos, pero no te puedes comer el supermercado completo. Entonces, si quieres llenar el vacío interior que todos traemos solamente con dinero, pues no funciona. Por eso grandes potentados económicos siempre caen, y lo digo en forma de broma, siempre caen en la tentación de hacer una obra proselitista fuerte. Grandes corporativos, grandes fundaciones que reparten dinero. Porque de repente, y esto hay que decirlo, no se sabe qué hacer con el dinero. No crean que es una frase así nomás. A muchos niveles no se sabe para qué es el dinero. No se sabe cómo usarlo. Como nunca las compañías hoy en vida, como nunca. Si ustedes son de repente curiosos e investigan los reportes trimestrales de las finanzas de las principales 200 empresas del mundo, no cabe el dinero que tienen en sus tesorerías. No cabe. No hay en qué gastarlo. Tienen de más, todas las empresas tienen de más. Porque se pierde el sentido del dinero. El padre Pío, San Pío de Pietrelcina, manejó mucho dinero. Fue un señorón para manejar el dinero. Estamos hablando de en época de la Segunda Guerra Mundial, empieza con la colecta en Europa para formar un hospital y una ciudad, la ciudad de Dios, ¿verdad? Perdón, no se llamaba así. La confundí con el de San Agustín. Forma una ciudad para vivir así en torno al Evangelio. Y el hospital que construyen en esa época, en los 40 y tantos, les cuesta 16 millones de dólares. Era una fortuna. Y el padre hizo las estrategias apropiadas para que ese dinero cumpliera con los mejores estándares de la medicina de la época. Y un día los grandes territoriales, los grandes jerarcas de su congregación vinieron con mandato expreso para que les entregara todo el dinero. Y el padre, pues los que han visto por ahí la película, hay una escena cómica, ¿verdad? Se mete la mano a la bolsa y se saca unos cuantos moneditas ahí. Sí, es todo lo que yo tengo. Lo demás es de allá y no me lo van a sacar nunca. En los años 80 hubo también un caso extremo, si no es que en los 70, si me equivoco, del llamado banquero de Dios. No sé si alguien ha oído esas anécdotas. ¿De qué estamos hablando? El banquero de Dios era un individuo que se colaba entre las más altas esferas del Vaticano, de tesorerías de los países, y manejaba miles de millones de dólares. Y todo tronó. Y todos los institutos religiosos de la época que manejaban millones de dólares perdieron todo. Eviten toda clase de avaricia. ¿En qué termina ahorita el esfuerzo de un ser humano que empieza a ganar más dinero de lo que puede darle un uso sensato y útil? Termina, hay una frase que se usa mucho, ¿verdad? Es que ahora la juventud que tiene dinero lo gasta en juguetes, carros más sofisticados, vehículos, hobbies, drones, experiencias así, así. Pareciera que el dinero de pronto pierde su capacidad de otorgar más. Los niveles de placeres, de perversiones siguen subiendo de tono. Y hay que tener mucho cuidado, porque donde está tu corazón, donde está tu tesoro, está tu corazón, ¿verdad? Otro texto interesante, ¿verdad? Utilicen el dinero tan lleno de injusticias, Lucas 16:9, para ser amigos que lo reciban en el cielo. Tradúceme esta palabra en la vida diaria de la comunidad cristiana. Utilice el dinero tan lleno de injusticias para ganarse amigos que lo reciban en el cielo.
Siempre van a ser necesitados.
¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la obra de la misericordia? Perfecto. Dar de comer al hambriento, al sediento, vestir. A veces decimos, ¿por qué le voy a seguir dando dinero a la señora fulanita de tal que trae tantos hijos, acarreando ahí todos los días por la banqueta en vez de que se ponga a trabajar? Pues yo creo que si trabajara esa señora, a lo mejor no la libra con el montón de hijos que trae. No le queda más que vivir de la caridad. Si la caridad se reduce a 20, 30 pesos, en cambio yo conozco una que le preguntas, oye, ¿cómo le está yendo? Muy bien, ahorita los voy a llevar a comerse unos tacos aquí y a la noche llegamos a tal otro lado. Y todos los días vive de la caridad. Y son muchachos excelentes los que trae con ella. Muy bien criados todavía, todavía, ¿verdad? Están entre sus 13 y 15, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en nuestras casas? ¿Hay dineros injustos en nuestras familias? ¿Qué dinero sería injusto en la antigüedad? La economía de Israel, la economía que plantea el Levítico, la economía que plantea el Deuteronomio, de cómo Dios le dice que rija la economía, es una cosa extraordinaria. Es un modelo económico muy audaz, muy atrevido, y en automático tienen como dispositivos que evitan codiciar de más. Es muy interesante cuando una persona compra una propiedad. No se puede comprar una propiedad en definitiva. Han de cuenta que sería una especie de arrendamiento, ¿verdad? Te la compro por los años previos al jubileo, ¿no? Si faltan 15 años para el jubileo, ¿verdad? Y esa propiedad puede dar tanto tiempo, te pago solamente por el valor de la propiedad los próximos 15 años que me toque, ¿verdad? Porque a los 15 años te la tengo que regresar. Muy interesante el modelo. ¿Cómo se perdonaban las deudas? Si no se alcanzaba a pagar, se perdonaban. Porque si no se perdonaban, ¿entonces qué? ¿Qué seguía? Esclavizar a la familia, meterla a la cárcel, ¿verdad? Porque no pudo pagar. ¿Hay dineros llenos de injusticia? Claro que sí. Dice también un texto en la Escritura que el demonio se mete en cada transacción de compraventa. Y sí es cierto. ¿Cuál sería la forma más sencilla en que el demonio se mete en cada operación de compraventa? ¿Por qué? Muy bien, pero ¿por qué? Porque hay mentiras. O sea, para empezar, vas a hacer, oye, ¿cuánto te costó? No, mira, la compré en 4, te la vendo en 5. Y la compraste en 2.
Y dices, no, nomás tengo 2 para pagar.
Sí, entonces todo se complica, o sea, está lleno de injusticias. El Señor Jesús quiere que aprendamos a manejar las riquezas. Sí quiere. Y quiere que aprendamos a manejar las riquezas de una manera muy sencilla. ¿cuál sería la forma más sencilla de manejar la riqueza conforme a lo que Jesús quiere? ¿Cuál sería la forma más sencilla? Evitando toda avaricia. ¿A poco tú no reconoces en la mirada de tu socio, en la mirada de tu esposa, en la mirada de tu hijo, en la mirada de tu amigo, cuando de pronto ya no te ven con los mismos ojos de camarada que te veían antes? Antes te veían en la bola y te veían de tú a tú. De pronto tú sobresaliste en tu trabajo, en tu esfuerzo, y ahora ya te ven con otros ojos. ¿Con qué ojos te están viendo? Te pueden ver con ojos de avaricia, para ver qué puede pasar, ¿verdad? Qué raro estuvo eso, ¿verdad? Salió corriendo la bolsa, ¿verdad? O tú los ves con los ojos inapropiados de la avaricia. Estos nomás andan rondándome aquí a ver qué me sacan. La avaricia es un pecado capital. Y es un pecado, qué feo lo que voy a decir, ¿eh? Es un pecado mortal. Es cabeza de pecados de alto nivel. ¿Quién me repite los pecados capitales? ¿Saben decirlos por orden? ¿Te acuerdas? Una de las principales herejías de la iglesia cristiana del pasado fue la que llevó a cabo Pelagio. Pelagio, como acróstico, te dice los principales pecados, no los principales, sino las cabezas de los pecados capitales. Necesito que te los aprendas. El primero de los pecados, no creas que es el asesinato, la lujuria, la pereza. Así de feo como se oye, ahí está todo el día echado. No quiere chambear, no quiere esforzarse, no hace lo necesario por sacar adelante lo que tenga que hacer. Eso es un pecado capital. ¿Y cuándo has visto a alguien que se confiese? De pereza. Yo nunca en mi vida he oído a alguien, es que yo me siento muy mal porque soy pecador. ¿Y cuál es tu principal pecado? La pereza. ¿Alguna vez conoces a alguien que se haya confesado de eso? ¿Y después qué sigue? Pecados capitales. No, pelagio, acuérdate de la palabra. Envidia. Grandes expertos en la materia del exorcismo dicen que la envidia es la forma más sencilla de propiciar la acción del demonio entre unas personas. Envidiar a una persona es prácticamente condenarte. Condenarte por lo que estás experimentando por la otra persona. Por eso la ley original, la ley de Moisés, planteaba claramente en el Decálogo: no desearás los bienes de tu prójimo, ni su mujer, ni su burro. Ahora, ¿qué diríamos? Ni el condominio, ni la Land Rover, ni la modelo que vive con él, ni la... No, porque implicaba poner el corazón del otro lado de la barda. ¿Sí? L. Levante la mano. No se preocupen, los santos. Es el único pecado que prácticamente se conoce de todos los santos. Su lucha contra la lujuria. Hasta San Pío de Pietrelcina, Santo Tomás de Aquino, todos luchando, ¿verdad? Santo Cura de Ars, que lo celebramos el día de hoy, ¿verdad? Hay un caso espantoso, espantoso como suena, ¿no? Había muchas maneras de evitar caer en un pecado de lujuria. Pero hay una anécdota, si no estoy equivocado, de Santo Tomás de Aquino, que entra una, así dice el relato, entró una mala mujer a su habitación y él la ve, jamás se nos hubiera ocurrido defendernos de esa manera, ¿verdad? Y toma las pinzas del brasero, porque acuérdense que dormían en temperaturas bajo cero y tenían brasas, una especie de asador ahí listo para echar un pedacito, ¿verdad? Si se ofrecía. Ahí junto a la cama, un brasero. Toma con las pinzas un brasero y no la deja que se acerque. Imagínate, y con un brasero fue sacando a la mala mujer de la habitación. ¿Por qué así, eh? Ya viese yo a alguno de nosotros hacer eso, ¿no? Con una pinza de un brasero, uy, ¿este qué le pasa, verdad? Pues ya nomás dime que no y ya me voy. No, no se corre el riesgo, porque si no hace eso y la mujer se le acerca, es muy interesante todo lo que hay en torno a los santos, ¿verdad? Respecto a este pecado que hay que combatir siempre, porque lo que no combates termina venciéndote. ¿Cuál sigue? La avaricia, claro, la que estamos hablando, ¿verdad? Muchas formas de avaricia, muchas. No quisiera dar ejemplos específicos, pero todavía me espanto. Me espantaba hace 30 años cuando reproducía un diálogo de una mujer que su sueño dorado era que le comprara a su esposo una bolsa. Y pues ya te imaginas lo que costaba la bolsa, ¿no? No, ahí sí, si la madre Teresa hubiera visto eso, hubiera dicho, ¿verdad? Con lo que vale la bolsa mantengo todas las casas, las 75 casas que tengo, por un mes completo, ¿no? Yo le decía, ¿cómo puede ser? Se lo planteaba en serio, ¿eh? ¿Cómo puede ser que ese sea tu anhelo? Digo, una imitación de 20 horas, nadie la va a reconocer a 3 metros de distancia, pero ¿cómo es posible? No, es que esta es la original. Y además sentirse diferente. O sea, es capaz de hacerse. Y la vida del hombre no consiste en los bienes que posea, dice Jesús. Pero resulta que tú te sientes fuera de este mundo con una cosa de esas. Qué cosa tan trivial y tan pavorosa, ¿no? Ahora, peor todavía si ese dinero está ganado de forma injusta. Y peor si a tu alrededor, de tu casa, de tu vida, de tus circunstancias, hay personas que no tienen lo elemental. ¿Cuál sigue?
Pulula.
Ahí sí que me esculquen, ¿verdad? No es cierto, también todos tenemos adicciones a la comida, ¿verdad? Aprovecho para hacer un comercial de lo que me regalaron el día de hoy. No es cierto, ¿verdad? Pero esos antojos que parece que no tienen fin y que se agradecen, ¿verdad? No se nos salen de la cabeza los tamales que están congelados, los frijoles que no llegan, el restaurante aquel que está muy recomendado, aquel. Es una especie de extraño salud, de extraño síndrome, de siempre estar queriendo satisfacernos a costa de lo que sea. ¿Cuál sigue? Eso se lo... ¿Por qué no? ¿Sí, no? ¿Sí? La ira. Toda forma de ira. Dime 5 formas de ira. La desesperación, la intolerancia, la inconformidad, el enojo, el mal carácter, oye, qué un re mal carácter, ¿verdad? Dime algo, oye, eso es un, son síndromes de... Cuando menos son destellos de ira. A lo mejor no la desembocas como el volcán que acaba de tronar, ¿verdad? Pero... ¿Y la última? Orgullo o soberbia, ¿verdad? Ese, acuérdense que es el pecado de los pecados también. No porque esté al final de la lista, ¿no? El orgullo, pensar que no lo sabemos todo, que no necesitamos de nadie, que con mi esfuerzo es suficiente, que yo puedo hacer las cosas en mis tiempos. La más grave de las sintomatologías del orgullo, en mi opinión, no sé si tú tengas una distinta, pero no creo equivocarme mucho, es el que no acepta la corrección. ¿Qué gravedad tendría en nuestras vidas no aceptar la corrección? Si hasta el propio pecado trae un elemento para corregirnos. El propio pecado trae un elemento natural de pesar, de desconsuelo, de tristeza, de sentirse mal, de cruda moral, lo que ustedes como lo quieren referir. El mismo pecado, de que el individuo experimenta la dolencia por haber pecado. No se siente bien, no está orgulloso, esconde la cara, la mirada, la vida, cortinas de humo, para evitar esa extraña sensación del pecado. Pero no aceptar la corrección yo creo que sería la peor de todas, ¿no? ¿Cuál es el argumento con el que San Miguel venció al demonio en la última batalla en el cielo, donde los demonios fueron precipitados a la tierra? ¿Quién como Dios? O sea, dame un argumento que sea capaz de vencer este. Yo creo que el orgulloso, aunque no lo admita, a lo mejor lo peor que puede pasar es queda derrotado en el silencio, porque en el siglo XXI, en el siglo XXI sería el único siglo donde este argumento sería todavía desoído y desarticulado por los apóstatas. Porque en ningún siglo previo al nuestro, los 20 siglos anteriores, jamás la humanidad había dejado de creer en Dios. Y hoy en día, pues hagan de cuenta que como nunca se ha borrado del escenario, como nunca. Ya me lo termino, ¿verdad? ¿Qué otro texto encontramos en la Escritura muy claro? Nadie puede servir a dos amos. Nadie puede servir a Dios y al dinero. ¿Qué pasa si alguien de repente, pensemos en la película aquella de los Al Pacinos, ¿verdad? La mafia italiana. ¿Qué pasa en el momento en que el jefe de la mafia decide ya no ajustar cuentas? Es decir, ya no servirle al dinero. El dinero le exigía uno tras otro seguir ajusticiando a sus enemigos. ¿Qué pasa en el momento en que dice él ya no más muertes? Ya no hay ninguna muerte más en mi vida. No puede haber otra más. ¿Cómo termina? Muerto. Pero ya no, ya no puedo. Ya no puedo seguir sirviendo al dinero. El dinero tiene sus propios estatutos. El dinero exige sus propias líneas. Jesús está por encima del dinero. Dios tiene que estar por encima de lo que el dinero nos exige. No hagas eso, no seas tonto, no es inteligente, no puedes repartir esto, no puedes darlo. Sí, cierto. La ley del dinero normal no puede ser. Oye, contrata obreros, contrata trabajadores y págale al que ya entró a las 5 de la tarde. Págale lo mismo que al que trabajó todas las horas, las 12 horas bajo el sol. Es irracional desde el punto de vista económico. Pero el dueño del dinero, el que usó esa parábola, el dueño de la riqueza, dijo: ¿cuál es la injusticia que yo te hago? A ti, toma lo tuyo y vete, eso pactamos. ¿Qué tienes que ver tú con lo que yo le quiero dar a otro? Lo que yo quiera. ¿O vas a tenerme rencor? ¿Se acuerdan? La parábola, por ser bueno. ¿Dios puede hacer con sus bienes qué? ¿Por qué a uno le da más y a otro menos? ¿Por qué uno 10 talentos y el otro 5? ¿Y el otro 1? ¿Por qué capacidades? Ahora, ¿qué haces con esos 10? Aquí están, Señor, 5 me diste, 5 más te devuelvo. Los 10 son tuyos, no son míos. Si hubiera sido la mexicanada metiendo mano ahí, no, mira, no pude, logré 2 nomás, pero ahí te devuelvo los 5 y aquí los guardamos los otros, ¿verdad? Así nos pasa, pues. Cultura, es cultural. Pero si ya, aquí están 5 y 5 más. ¿Y cuál es la actitud del rey? Pásale. Ahora serás administrador de 10 ciudades. O quítenle al que no hizo nada y dénsela a este, pero ya tiene mucho. Pero es el que funciona, es el que trabaja, es el que se mueve, es el que sirve. Yo prefiero en comisiones de retiro cargarle la mano al que funciona que hacerle la lucha al que ni poniéndole un dron lo puedes guiar, ¿verdad? El que sirve, sirve. Y el que no sirve, o no quiere servir, digámoslo honestamente, no quiere servir. Hay gente que le gusta estar echado en todos lados. Pues está bien, es asunto de él, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos que quedar muy claro es que en lo único que se vale estar sentado es a los pies del Señor escuchando su palabra. Para hacer con su palabra vida. Tú demuéstrame tu fe con palabras y yo te voy a demostrar mi fe con obras. Hay que chambearle. Y la caridad toca a la puerta una que otra vez. No la toca todos los días, sí, 10 veces al día. Toca la caridad para tratar bien al prójimo 1 o 2 veces en el día. Obrar con paciencia, con prudencia. Aguantarte lo que quisiste decir y no te lo aguantaste. Un sacrificio vocal. Cuenta. Es un harakiri a la voluntad que quiere hablar. Te callas. La persona que te pidió que... Cuesta trabajo, y más cuesta trabajo con los que tenemos cerca. A veces somos muy heroicos, y con los que están lejos es fácil hacer caridad, pero con los que están cerca es un problema. Pero eso es parte de tu riqueza. Hay gente que cree que su vida y el aprecio que muchos le tienen es por su riqueza, pero no se ha dado cuenta que sin el dinero o con el dinero no le cambiaría lo que es una persona. Nada más que el dinero lo acentúa a veces. Tú y yo conocemos personas que si tuvieran dinero serían una atrocidad caminando, atropellos por todos lados. Y de repente yo tuve un amigo mío en el pasado muy querido, muy muy querido, hace muchísimas décadas, que un día se me salió decirle eso. Le dije, qué bueno que no tienes dinero. Y era muy trabajador era. Pero no le iba bien, pero muy trabajador, trabajaba más que todos. Pero era muy atropellador, muy déspota. Dice, qué bueno que no. Si así, le dije, ve cómo tratas a la gente. ¿Verdad? Y así pasaron otros 30, 40 años y está igual todavía. ¿Verdad? Y hay gente que tiene una barbaridad de riquezas y no se le nota en nada. En nada. Sigue siendo sencillo. Dadivoso. Yo conocí una persona muy rica de esta ciudad que jamás dejaba que alguien se fuera de su casa sin lo que le había pedido. Y no le iban a pedir 1,000 pesos ni 10,000. Y nunca los dejaba ir sin nada. Eso es saber qué hacer con el dinero. ¿Para qué hay que usar el dinero? Para ganarse amigos que lo reciban en el cielo. Qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja, que era la puerta auxiliar. Ustedes ya saben eso, ya lo conocen, que había en la muralla de Jerusalén, cuando se cerraban las puertas, los centinelas en la noche, podía salir por esas pequeñas veredas, pues. Prácticamente un camello no cabía por ahí, había que hacer una maniobra y había que descargarlo. O sea, no era para transitar, no se podían evadir impuestos, ¿sí? Estaba diseñado para que pasara justamente alguien que llegaba a deshoras, lo que tú quieras, ¿verdad? Y estaba custodiado también. Pero va a ser más difícil que un rico entre, que ese camello pase por esa abertura. Porque la riqueza tiene el síntoma, el fenómeno, la consecuencia de adormilar, de distraer, y sobre todo pensar que ese era tu destino de vida. Pensar que ese es tu destino de vida, imagínate. Oye, ¿y tú para qué naciste a esta vida? Para hacer dinero. ¿Y qué hiciste con el dinero? Lo guardé. ¿Sí? Parece el capítulo de Rico Mac Pato, ¿no? Que su único goce era ir a su arca y echarse clavados y nadar. Yo veía eso cuando era chiquito y me afectó, ¿eh? Pero la vida se encargó de ponerme en su lugar, ¿verdad? Es que sí pasa, estamos equivocados, trabajamos por las razones equivocadas. Hay una encíclica papal, Laboris, por medio del trabajo, por medio del esfuerzo, como es medio de salvación. Pero normalmente no lo usamos como medio de salvación. ¿Qué pasaría si todas las mañanas cuando sales a hacer un esfuerzo de trabajo, tienes que tratar tal o cual gente, lo ofrecieras a Dios de todo corazón y que saliera bien? Tendría un valor de eternidad. Pero como todo lo haces para llevar agua a tu molino, pues pierde la dimensión. Entonces el trabajo termina siendo inútil. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te angustian, pero una sola es necesaria. Unum necessarium, uno. Y María escogió la mejor parte y no se le será quitada. A los pies del Maestro, escuchar al Señor, cambiar su corazón, entrar en la sintonía. No hay depresiones en los convertidos. No hay depresiones. No hay angustias en los en los convertidos, no hay esas ansiedades. Podrán haber episodios momentáneos en alguna forma de vida, alguna tragedia momentánea, pero el que tiene sus ojos puestos en Dios le cambia la dimensión. Y hagamos una prueba, vámonos al Santísimo un día, lo hemos hecho en los retiros. No es lo mismo estar 5 minutos, ya lo hemos platicado, ni 15. Pero cuando pasan los 40 minutos, la hora y media, las 2 horas, las 3 horas, ahora resulta que te puedes quedar. Lo que no aguantabas 10 minutos, ahora pasan 2 horas, 3 horas. Y no te quieres ir porque ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? Una vez que te acomodas, voy a decirlo así, si te quieres acomodar en algún lado, acomódate junto al Maestro, junto al Señor, acomódate con Él. Hay gente que no ha hecho otra cosa en su vida. Si lo ha hecho bien, con recta intención, por estar cerca, como Juan, ¿verdad? Recargado en el corazón del Maestro, está en el lugar indicado, ni te preocupes ya. Ahí estate bien. Había una mujer, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, estuvo 7 años casada cuando era joven y después sirviendo con ayunos y oraciones toda su vida, y tenía 84 años y el Espíritu Santo le había revelado, ¿verdad?, que vería al Mesías también. Y cuando ve entrar al niño, habla maravillas del niño, tiene toda la vida sentada junto al Dios eterno, sabe reconocer con instinto beatífico los signos de Dios. La gente que hace negocio todo el día desarrolla un instinto a los negocios. La gente que es baquetona desarrolla un instinto para fraudear y las oportunidades, ¿verdad? La gente que es de Dios desarrolla un instinto, una tendencia a inclinarse a las cosas de Dios. El libre albedrío es terrible, ¿eh? Una manera rara de decirlo, pues, pero es terrible porque de nuestro libre albedrío depende de dónde vamos a estar. Y haciendo honra al padre San Juan María Vianney, citamos su famosa frase: el tronco cae para donde está inclinado el día que lo cortan. Aquí por la Sinaloa, entre Nainari y Allende, había un mezquite de esos chilenos monstruosos, monstruosos, con un tronco, con un desarrollo como de 1.5 metros. Y se fue inclinando, ¿no? Se fue inclinando hacia el noreste. Y venía de una rectitud y se va inclinando. Y yo pasaba por ahí una vez a la semana, concretamente los jueves, y veía cómo iba a ser. Y ya le faltaban 40 centímetros, y ya le faltaban 30, hasta que un día está vivo el tronco, pero ya está en el suelo. Ya no hay manera de que caiga para el otro lado. Está inclinado. Toda su vida estuvo inclinado al noreste. Toda la vida su peso estuvo hacia un lado. Sigue viendo pornografía, sigue portándote mal, sigue siendo deshonesto, sigue robando, ¿verdad? Sigue de perezoso, sigue de iracundo, de orgulloso, de soberbio, de pedante. ¿Para dónde estás inclinándote? ¿Para el lado? ¿Para dónde te va a tocar, pues? El juicio de Dios es misericordioso, sí, para el que busca su misericordia, para el que quiere, como un recurso de amparo inapropiado, hacer uso de la misericordia de Dios para seguir pecando, es doble pecado. Es doble pecado, porque se burló de la misericordia de Dios. Hay un salmo bellísimo que dice una y otra vez: todo lo bueno que ha pasado es porque es eterna tu misericordia. Porque nos salvaste de nuestros enemigos, porque es eterna tu misericordia. Porque nos mantuviste y nos devolviste a nuestra tierra, porque es eterna tu misericordia. Todo, todo. Porque el sol sale, porque es eterna tu misericordia. Nos das de comer y proteges a nuestros hijos, porque es eterna tu misericordia. Pero si tú trabajas para el equipo contrario, ¿cómo está eso de que el gobernador de San Luis Potosí quiera traer para el evento, o lo trajo, ya no sé, porque esto pasó hace 4 o 5 días, el evento principal de su Cámara de Diputados, el gran evento para arrancar, iba a traer al cantante satánico más renombrado de Estados Unidos, no lo quiero ni, qué bueno que se me olvide, ese, ¿verdad? Que yo pensé que ya se había muerto este tipo, porque desde que yo era niño andaba sonando y resulta que ahí está, ¿verdad? Pues claro, tiene pacto con el demonio, ahí está, ¿verdad? ¿Pero qué es eso? ¿Querer traer y hacer una obra? Un estado como San Luis Potosí, con, ¿verdad? Ya voy a terminar, 2 minutos. La primera lectura de la liturgia del día de ayer hace un resumen muy interesante y tuve la gracia de escucharla proclamar por una experta en la palabra de Dios, que me dejó con el ojo cuadrado. Imagínense una mujer alta, esbelta, ya de avanzada edad, se para enfrente, avanzada edad en sus, no es cierto, no llegaba la pobre ni a eso, ¿verdad? Y de repente se para y dice así, pero así, emblemáticamente lo dijo: todas las cosas, abundantemente, absolutamente todas, son vana ilusión. Y se quedaba callada y veía a la gente. Y la que se bajaba el vestido, y la que se acomodaba, y el que... todo es vana ilusión, todo, y ahí va. Quienes agotan trabajando y ponen todo en ellos, su talento, su ciencia, su habilidad, y tienen que dejárselo a otro que no lo trabajó. Esto es vana ilusión y gran desventura. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y afanes bajo el sol? No es muy sano pensar esto a la hora del trabajo, ¿no? Sí, lo digo con respeto. Te estás poniendo una... llega, ¿verdad? Bien puesta, y de repente, ¿qué provecho sacas? Pero no deja de ser cierto. O sea, hay gente que no se esfuerza nada de esto.
Hay gente que se deja la vida,
¿eh? Y de, sí, y es que no hay este equilibrio, pues. Al fin y al cabo, todo se trata de saber qué hacer. Propongo una dinámica bien sencilla para tu oración de esta noche, y sobre todo para que continúes la meditación, que no debe de interrumpirse. Esta meditación tiene que continuar en nuestra vida todos los días, porque convivimos en un medio económico. Tener que descubrir que nosotros somos los administradores de los bienes de Dios. Lo que sea que tengas: salud, simpatía, carisma, habilidades, dineros, riquezas, aptitudes de toda índole. Todos son talentos que Dios te concedió. Tú eres el administrador de esos dones. ¿Qué estás haciendo con ellos? Que trabajen para Dios. Es todo. Sé muy productivo para Dios. Muy productivo. Pero si tu trabajo le va a desgraciar la vida a otros, si tu trabajo, si tu dinero se va a convertir en una desgracia para la familia... Hay familias que han vivido en desgracia desde que uno de sus muchachos se metió al negocio equivocado y los puso en peligro a todos. Lo hizo por dinero. Y ahora toda la familia tiene que salir huyendo de repente, ¿verdad? Oímos historias de ese tipo. Tengamos la cabeza bien puesta donde nos corresponde. Insensato, hoy te vas a morir. Esta noche. Hay un texto en la Escritura que dice: Señor, danos a contar nuestros días para que nuestra forma de vida sea la adecuada. O sea, enséñanos a vivir sabiendo que nos vamos a morir. Ni siquiera le dedicamos tiempo. San Alfonso María Ligorio, no sé si te acuerdas de él. San Alfonso tiene 34 cartas, creo, son reflexiones específicas para el día de la muerte. Y vale la pena estarlas oyendo. Las oímos hace unos años, las recomendé mucho. Valdría la pena volverlas a tomar, porque lo único que hace es, acuérdate. Y luego de repente, en cada cumpleaños, todo el mundo celebrándote y tú muy feliz. Cada vez falta menos. Y va a llegar el tiempo. Bendito sea Dios, va a llegar el tiempo. ¿Verdad? Está en la naturaleza, en los golpes que nos ha dado, ¿verdad? Entonces, última pregunta. ¿Crees que sabes qué hacer con tu riqueza? Por ejemplo, a veces el atractivo físico es una riqueza extraordinaria. Hay gente que vive de eso. Por su atractivo se le abren todas las puertas, ¿verdad? ¿Será lo apropiado? ¿Cómo usar eso? Si todo debe ser para honra y gloria de Dios, enfocado y encaminado a lograrlo, ¿lo estamos haciendo bien con los bienes que tenemos? Te pedimos, Señor, que nos concedas esa gracia, que nos prepares para vivir apropiadamente también desde hoy el retiro, y concédenos tu bendición para que tus riquezas sirvan a quien nos las ha concedido. Todo por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.